Muy buenos días, amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a este su programa Diario Gerciano. Les saludamos desde el 1180 de amplitud modulada y también a través de nuestra página en internet difusión.wafs.mx, iniciando, ¿sabe qué? Esta ocasión por primera vez en vivo su programa Diario Gerciano, hablando de temas sobre América Latina. Hoy sábado 28 de enero, una fecha también importante de la cual estaremos hablando, y para ello me acompaña aquí en el estudio el profesor Luis Alberto González Sotomayor. Bienvenido, maestro, y muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días, un bonito sábado, fresco, la mañana, soleado.
Así es, y bueno, nosotros, como ya le comentábamos al público, pues estamos integrándonos aquí al equipo de Radio Universidad completamente en vivo. Háganos llegar sus comentarios, sus quejas, sugerencias, cualquier duda que tengan sobre la información del programa. Yo les pongo a su disposición, nuestro correo es dgerciano@gmail.com, o estamos también en blog por ahí. Nuestro compañero Martín Sánchez, que nos acompaña el día de hoy en los controles, está enviando el link del programa para nuestro blog Diario Gerciano. Búsquenos ahí en Google, somos el primer resultado, y entérese de lo que está pasando aquí en el continente, de qué manera repercute precisamente en lo que acontece en el país. Y pues si le parece bien, maestro, nos arrancamos directamente con la información, que es lo que nos tiene ahora para abrir las noticias.
Bueno, como siempre, 6 noticias y una nota, ¿no? La primera noticia ha sido ya reconocida, vista, pero vale la pena recordarla hoy. Cristina Fernández respondió a las acusaciones en la disputa de las Malvinas. Es una nota de la BBC del 25 de enero de Vladimir Hernández, donde señala que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, criticó al primer ministro inglés por acusar a la Argentina de colonialista. La presidenta ripostó diciendo que ese era el mundo al revés, y que lo que significaba era que no tenían ni razón ni argumentos del lado argentino. En el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas hay 16 causas que tienen que ver con el colonialismo. 10 son de Inglaterra. Una de ellas es la de las Malvinas. El 2 de abril se cumplirán 30 años del conflicto entre Argentina e Inglaterra, y el conflicto dejó 1000 muertos. Mientras Inglaterra afirma que no hay nada que negociar, Argentina consiguió el apoyo de todos los países de América Latina y que el Mercosur pasara una resolución en que aceptaban no permitir el atraco de naves con bandera de las Malvinas. La presidenta Fernández señaló que seguirá buscando que se cumpla la resolución de la ONU para negociar y dialogar. En Buenos Aires hubo manifestaciones ante la embajada inglesa, necesariamente son progubernamentales. Fernández aseveró que hay una decisión política de la sociedad argentina y que no lograrán mostrarlos como la fuerza violenta, ni habrá gritos destemplados ni xenófobos. Señaló que los isleños de Malvinas no van a dejar de ser ingleses, que hay una importante inversión inglesa en Argentina y que los que invierten no tienen miedo. Por su parte, Cameron logró el apoyo de los países del CARICOM, las antiguas colonias inglesas en el Caribe, para que defendieran la parte inglesa.
Bueno, yo creo que este es un tema, profesor, que está enclavado en un conflicto que ya tiene sus años, y que habría que explicar precisamente también por la condición, digamos, de las islas, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, según la ONU, es un territorio, y entre comillas, porque aquí la gente no me puede ver, lo digo autónomo, ¿no? Pero que en este caso está precisamente ligado al Reino Unido, y que es curioso porque muchas otras islas, usted mismo lo comentó, están bajo un régimen similar, ¿no?
Sí, claro, las Naciones Unidas tienen un comité de descolonización. Ese comité de descolonización revisa anualmente los casos y ve el proceso de manera tal que alcancen la independencia. No en todos los casos es fácil resolver el asunto. Hay varios países que todavía están en eso. Hay otras pequeñas islas que andan en esta situación. El caso de las Malvinas es claro. Ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Desde 1830 fue ocupado por los ingleses. Y como llegaron con un barco de guerra con mayor capacidad de fuego que la gente que estaba haciendo la vigilancia en las islas, se tuvieron que retirar. Y pues luego vino todo el proceso de la construcción de la nación argentina, que pues el territorio es bastante amplio, los conflictos fueron bastante grandes, hubo procesos con dictaduras y conflictos internos, y solo más adelante pudieron ocuparse del problema de la soberanía. Tenemos casos como ese. En el caso de México hay una isla desaparecida, ¿no?, que es francesa. En el que hay otros casos de territorios en disputa. En muchos lugares, ¿no? Hay una isla colombiana frente a las costas de Nicaragua. En el mar de la China hay un montón de reclamaciones por islas que no están claras a quién pertenecen, ¿no? Si corresponden a la soberanía china, si corresponden a la soberanía japonesa, si son vietnamitas, si son filipinas, etcétera, ¿no? Esto es un caso parecido, pero yo creo que está muy claro quién queda frente a las Malvinas, ¿no?
Así es.
Sí, y además está en la plataforma continental.
Sí, claro, y bueno, pues está ligado a otros temas que ya fuera del aire comentábamos, ¿no? Petróleo, la cuestión precisamente del tema colonialista que ya lo comentamos. Sí. Y bueno, habrá que darle su tiempo para ver de qué manera acontece.
Ahora es petróleo, antes eran ballenas, que es un elemento afín a la situación de la Baja California, ¿no? Y el paso, porque no había canal de Panamá. Entonces garantizaba la circulación de la marina mercante inglesa hasta que ya hubo medios técnicos mucho mejores. Lo que pasa es que, bueno, el petróleo ya sabes que está moviendo el mundo en una ruta bastante complicada, ¿no?
Así es, y bueno, pues vamos a dejar de paso el intervencionismo extranjero aquí en nuestra región y vamos a otra información también aquí sobre América Latina. Vamos a ver qué está pasando en otros países.
Bueno, esta es una noticia redactada por Rodrigo Bustamante, también de la BBC de Londres, que tiene que ver con los jóvenes en Chile que se transforman en una fuerza electoral importante. Con la promulgación de la ley de inscripción automática y el voto voluntario, se incorporarán al sistema electoral chileno 4.7 millones de personas. 60% de esa cifra corresponde a votantes entre 18 y 29 años. Los jóvenes pasarán a ser el 7.4% del padrón, de ser el 7.4 al 27, aumentando 4 veces y transformándose en un sector relevante y decisivo en cualquier elección. En octubre se elegirán autoridades comunales, es decir, municipales, lo que afectará la forma de las campañas. Una parte de los nuevos votantes son estudiantes y una parte de esos estudiantes participaron de manera activa en las manifestaciones de meses atrás. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Noam Titelman, dijo que no han definido cómo votarán, pero reconocen que pueden ser un referente para las próximas elecciones. A finales de 2013 serían las elecciones presidenciales. El senador Ricardo Lagos Weber dijo que esto representaba un desafío para la clase política chilena.
Bueno, pues un tema electoral, porque recordemos que estos van a ser años bastante movilizados en ese sentido en todo el continente. Ya en Estados Unidos y en el país se empiezan a perfilar quiénes son los que pretenden alcanzar el premio mayor, el puesto más alto aquí en nuestro...
Pero gobierno. Fíjese que es una casualidad interesante el 2013, que tiene su contenido místico y mítico, también va a ser año electoral en varios países, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero en el caso chileno lo interesante es la participación juvenil. Habrá que ver de qué manera se definen estos procesos, ¿no? Y pues tendremos noticias sobre ello.
Así es, fíjese que me llama la atención porque hay un cierto parentesco con algunas estrategias que se han tomado en el país, por ejemplo, para retomar y ampliar el voto de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Es una manera de, digamos, no tiene que ver directamente con el voto de los jóvenes, pero sí con ampliar el alcance del voto en otro sector de la población que está en ida y venida constante del país.
Sí, bueno, eso implicaría que las formas de campaña es posible que se vaya modificando dependiendo de estas circunstancias, ¿no? Habrá que ver también de qué manera se manifiestan estos cambios, no sea que las mismas cosas vengan en envolturas diferentes, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues definitivamente es un tema bastante interesante y que tomaría demasiado tiempo no abordarlo.
No, y todavía falta un año.
Perfecto, bueno, pues vamos a ver con qué continuamos. Recuerde que esta mañana estaremos hablando precisamente de una fecha importante, así que pues es, digamos, nuestra carta fuerte.
Sí, bueno, la próxima noticia viene de United Press International y MSN, el del 26 de enero. Se señala que a un ex colaborador de Evo Morales, presidente de Bolivia, lo condenaron a 12 años de cárcel. Santos Ramírez, ex colaborador del presidente boliviano Evo Morales, fue condenado a 12 años de cárcel por estafa al Estado. Se le acusó de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa tipificada y sancionada por el Código Penal. Ramírez fue colaborador de Morales, llegó a ser senador y presidente de la estatal petrolera YPFB, donde firmó contratos irregulares para construir una refinería con pérdida de $86 millones y fue detenido en el 2009. 8 colaboradores de Ramírez, incluso su esposa y cuñado, fueron condenados a penas de entre 6 y 9 años de cárcel. Hay 3 imputados que se encuentran prófugos.
Bueno, una nota que tiene que ver con una detención, pero más allá de esto, ¿qué es lo que nos puede ofrecer para vislumbrar el panorama del gobierno también de Evo Morales?
Bueno, depende cómo lo quieran ver, ¿no? Puede ser que la justicia funciona o puede ser que está rodeado de personas con dudosa credibilidad. Puede ser que tiene problemas no solamente con la corrupción, sino en llegar a acuerdos con las poblaciones al declarar el país multinacional, o puede ser que es lógico que al hacer todas estas cosas surjan contradicciones. Todo depende de qué postura se asuma para observar la realidad boliviana, que es una realidad compleja. Hasta hace poco tiempo, hasta hace 10 años, 20 años, era el país con más golpes de Estado en América Latina, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que está pasando por una relativa estabilidad, ¿no? Y esta estabilidad permite que los problemas que antes se ocultaron bajo el manto de la estabilidad militarizada, pues comiencen a surgir. Y los problemas sociales, si no se resuelven, regresan, ¿no?
Recordemos el caso, no hace mucho tiempo, de lo que pasó con una carretera que se pretendía hacer, ¿no?, en la selva amazónica.
Pues ahora están pidiendo una carretera. No es en el mismo lugar, según recuerdo, pero hay peticiones y hay conflictos, porque lo que beneficia a unos no siempre beneficia a los otros. Si tú beneficias a una población con una carretera, puede que afectes a otro con la misma carretera, ¿no?
Entonces, sí, era el caso más o menos,
sí, de este proyecto. Son elementos que deben ser considerados, ¿no? Y además, en un momento de crecimiento, y además, Bolivia es un país con muchos recursos naturales. Y es lógico pensar que haya contradicciones en cuanto a qué tipo de uso se le va a dar a los recursos naturales, hacia dónde se van a orientar, qué es lo que van a generar en el país, qué decisiones toma el gobierno, si las toma a partir del consenso, si lo toma a partir de especialistas y compañías que asesoran. Estos son problemas de la construcción de la democracia, ¿no? Y en el caso de Morales, pues recordemos que viene de un origen sindicalista, ¿no? Entonces aquí hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta para poder comprender un poquito mejor esta situación.
Perfecto. Bueno, todo lo que puede sacar uno de una nota tan aparentemente ajena a nosotros y sin trascendencia, y ya lo ve usted, pues hemos hablado un poco de lo que sucede en Bolivia y tenemos más información de otros países, ¿por qué no? Otras noticias que esta semana estuvieron sonando en los medios.
Sin embargo, regresamos a Chile. Es una nota interesante, tiene que ver con una realidad compleja, la realidad de las palabras también. En Chile se volverá a usar el término dictadura militar, dictadura en los textos escolares. Es una noticia de La Jornada y AFP del 26 de enero. El Consejo Nacional de Educación volverá a usar el término dictadura para designar el gobierno de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 en los textos escolares para niños de primaria. Esto ocurrió luego de una polémica en la que el gobierno de Sebastián Piñera proponía cambiar el concepto dictadura por la palabra régimen. Ya el Consejo Nacional de Educación había aceptado el cambio en una sesión anterior. Lo que ocurrió es que se utilizarán ahora los dos términos. El ministro de Educación, Harald Beyer, dice que esa redacción, y esto es interesante la manera como lo dice, reconoce todas las sensibilidades y se usarán según, esto también es interesante, el concepto se usará según el proyecto educativo de cada centro. Anteriormente, Beyer aducía que régimen representaba un concepto más general. Esa propuesta eufemística causó revuelo y rechazo de las instituciones de derechos humanos y congresistas. El Consejo dijo no haberse percatado del cambio en la frase dictadura militar por régimen militar. El Ejecutivo dejó sin efecto la propuesta de régimen. El régimen militar inició con un golpe de Estado que rompió la tradición democrática chilena y dejó más de 3.000 muertos y desaparecidos. De ahí el conflicto con el concepto, ¿no?
Sí, que aparte, bueno, es una nota muy significativa en ese sentido, ¿no? O sea, pues el simple hecho podríamos llevarlo a la reinterpretación precisamente de lo que aconteció sí. en este país.
Pues sí, porque un régimen militar... podría llegarse a un régimen militar por muchas causas, ¿no? Que no necesariamente se fuera un golpe sangriento, digamos. Puede ser un acuerdo, pueden ser muchas cosas, ¿no? Es difícil, a la altura del momento que vivimos, de las democracias emergentes, ver un régimen militar democrático. Sería algo así como una revolución. Pero entonces el problema consiste en que iba a ser en primaria donde se iba a utilizar el concepto. El otro asunto es que cada escuela va a decidir si utiliza el concepto régimen o dictadura. Eso significa una amplia tolerancia educativa, ¿no? Pero sí. También una confusión entre los grupos sociales que estén en los centros.
Así es.
Porque lo que significa esto en el fondo es que todavía hay una disputa sobre qué ocurrió en Chile entre el 73 y el 90. Bueno, los que vivimos el tiempo sabemos qué fue, pero los niños que están en primaria, ¿qué idea van a poder tener, no? Y esa es la gran dificultad que hay aquí. Es una terapia de olvido lo que está en el fondo del problema, ¿no? Pero bueno.
Pues bueno, continuamos con la información porque a fin de cuentas hay bastante que comentar esta mañana aquí en el programa.
Bueno, la siguiente tiene que ver con el Paraguay y un caso curioso, complejo, que fue comentado ya por un presidente sudamericano. Fernando Lugo, presidente del Paraguay, viaja a Brasil para revisión médica. Es una noticia de Prensa Latina del 16 de enero. El presidente del Paraguay, Fernando Lugo, viaja a Sao Paulo para estudios médicos en el Hospital Sirio-Libanés. Viaja con una reducida comitiva y se hará un control general de su estado de salud y un estudio de imagen PET scan para evaluar la evolución del cáncer linfático que le fue detectado en agosto de 2010. Lo acompaña su médico personal, Jorge Querey, la directora ceremonial de Estado, Auda Roing, su secretario privado, Miguel Rojas, y el jefe de la seguridad, Alcides Lovera. La noticia es breve, sin embargo, refleja una preocupación entre algunos políticos en Sudamérica, ¿no?
Es lo que le iba a preguntar yo, ¿qué está pasando con los presidentes de América Latina? Oye, tenemos ya... a Cristina Fernández, recién operada. Ajá. Hugo Chávez, que sigue con su tratamiento precisamente contra el cáncer.
Ajá.
Y pues es que parece una horrible coincidencia, pero ahora el presidente de Paraguay.
No, ese ya estaba. La nueva fue Cristina Fernández.
Ajá.
Okay, aquí lo curioso es lo consistente en que en el diagnóstico, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de vida llevarán estas personas que terminan en estas enfermedades, no? Porque, ¿qué otra cosa podemos pensar? Claro, yo sé que se ha experimentado con cáncer en personas, ¿no? Eso ocurrió en Puerto Rico, eso lo hicieron con con personas en otros países. En Guatemala se dio con otras enfermedades, eso ha ocurrido, causa gran preocupación, pero no es difícil pensar que ocurre con presidentes, ¿no? Sabemos que ha habido casos de tortura con medios técnicos mucho más altos. Hay una acusación en Puerto Rico de haber utilizado rayos láser contra un dirigente político nacionalista, ¿no? Pero es muy difícil de comprobar, uno, dos, y que sea aceptado, ¿no?
Claro, y además hablamos precisamente que hay muchas condiciones que actualmente repercuten pues en el estado de salud de uno, y más curiosamente hay muchos agentes cancerígenos, por así decirlo.
Claro, y el estrés favorece a que las condiciones preexistentes se evolucionen, ¿no?
Ojo, quienes nos están escuchando.
Sí, ¿no? Claro, a veces hay que tomarse un fin de semana.
¿Por qué no? Para escuchar también lo que está sucediendo. Y bueno, profesor, continuamos. Yo antes que nada quiero hacer un paréntesis para decirle a quienes nos están escuchando que se pueden poner en contacto con nosotros también a mitad de semana, no importa, háganos llegar sus comentarios y aquí con mucho gusto les vamos a nosotros a dar respuesta a sus dudas. Saludos a Marvin García, Jorge Peredo y Roberto Ángeles, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues como ya les comentaba, háganos llegar sus dudas y con mucho gusto pues le daremos respuesta. Vamos ya perfilándonos para ir cerrando este programa, maestro, y pues cada vez tenemos por ahí noticias un poco más importantes.
Parece que escuché un nombre conocido entre los alumnos de comunicaciones, pero bueno, saludos. La última noticia antes de la nota: el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt comparece ante el tribunal. Nota de prensa latina, 26 de enero 2012. En un proceso iniciado contra el exgeneral Efraín Ríos Montt, que gobernó después de un golpe de Estado entre 1982 y 1983, ese régimen se cometieron delitos de genocidio y contra la humanidad. Ríos Montt comparecerá ante un juzgado para rendir declaraciones ante el Ministerio Público por su responsabilidad en acciones criminales del ejército contra la población. El ex militar, sin embargo, y esta es la noticia, se negó a declarar ante una jueza. El Ministerio Público afirma poseer documentos escritos, videos y otros medios que señalan a Ríos Montt por el diseño, planificación y supervisión de planes militares contra insurgentes que terminaron en matanzas entre la población indígena del área Ixil en Quiché. Frente a la sede judicial se concentraron activistas de los derechos humanos, familiares de las víctimas y otros grupos que reclaman justicia para evitar que sea un caso más de impunidad. Ríos Montt comparece ante el tribunal después de perder la inmunidad parlamentaria una vez terminado su periodo como diputado el 14 de enero. Gozó de esta inmunidad por 12 años.
Oye, profesor, fíjese que curiosamente esta nota me remite a la anterior que teníamos sobre Chile, porque entre los datos que comenta podemos hablar de una caracterización precisamente de lo que es una dictadura militar y de cómo operaron precisamente en nuestra región.
Pues sí, es curioso, hay elementos afines y comunes y hay elementos diferentes. En el caso centroamericano, sabemos que la zona del Caribe, bueno, yo divido el Caribe en tres, ¿no? El Caribe insular, del cual yo soy procedente, está el Caribe ístmico, que incluye Centroamérica, y está el Caribe continental, donde están Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, ¿verdad? La región del Caribe ístmico fue dominada a partir de 1899 por la compañía United Fruit Company. Por eso, y producía plátanos, por eso le llamaban repúblicas bananeras, ¿no? Eso se extendió hacia el Caribe insular. En el caso cubano, ahí estaba la presencia de United Fruit Company. La característica de la república bananera era que la compañía había desarrollado la infraestructura ferroviaria, carretera, portuaria, la telefonía, la telegrafía, y entonces a partir de esta gran influencia tenía capacidad para incidir en la política a tal grado que ponía presidentes y podía movilizar sus fuerzas, ¿no? Eso es lo que conocíamos como Compañía Bananera.
Hay un texto
también, República Bananera.
Sí, hay un texto también muy interesante, Mamita Yuna, inclusive hay un...
Sí, es un clásico, torno, exactamente.
En torno precisamente a la importancia que tenía la empresa.
De Yuna viene de United Fruit, ¿no?
Sí, claro. Hay que aclararlo.
Y entonces ellos tenían un sistema de transporte que podía colocar sus mercancías con refrigeración en Nueva Orleans y al mismo tiempo reportaba grandes ganancias. Y por último fueron accionistas de la compañía, un secretario de Estado y un director de la CIA.
Así es.
Los hermanos Dulce, ¿no? Entonces es interesante porque básicamente a través de los intereses económicos se estaban determinando los intereses políticos. La manera como se introduce en el resto de América Latina está más bien relacionado con la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, la influencia de Alemania en la región y más adelante, cuando cae el gobierno hitleriano, la forma como se rearticula la Guerra Fría en el mundo, ¿no? Entonces eso da paso a cierto tipo de dictaduras.
Así es.
Que son cooptadas entonces por la potencia hegemónica principal del continente, ¿no? Es una cuestión geopolítica evidente, ¿no? El problema es que contraviene la idea de que la guerra se hizo para eliminar dictadores y establecer la democracia. En el caso de América Latina, ese no fue la situación, y entonces hay una serie de conflictos que surgen como consecuencia de la misma guerra, donde ya no hay una coincidencia entre la población, sobre todo la juvenil, entre el modelo económico de la posguerra y las aspiraciones de la juventud, principalmente en Estados Unidos, y los conflictos como Corea, Vietnam, los reclamos de independencia en África, en Asia, y los reclamos de democracia en América Latina generan un conflicto que está matizado por la Guerra Fría.
Y bueno, hay que tomar en cuenta esto que usted comenta, porque precisamente este matiz, digamos, de diferentes situaciones son las que también este año se pretenden hablar en el foro que se llevará a cabo en Brasil, del cual ya habíamos estado platicando la semana pasada, ¿no? Que tiene que ver con precisamente generar una perspectiva distinta de hacia dónde se va en cuestiones de integración global y también política entre cada uno de estos países.
Me gustaría aprovechar ese comentario que usted acaba de hacer para vincularlo con un libro y con la nota final, ¿no? El libro es de Boaventura de Sousa Santos, se llama Epistemología del Sur, tiene que ver con la manera como se establecen los saberes sociales que han dominado hasta el momento, tomando en cuenta las posturas de los países del sur. Al decir países del sur, no son geográficamente solamente, sino los países que han sido dependientes de economías dominantes que ahora están en crisis, ¿no? Y entre las posturas que señala Boaventura, hay en la segunda parte, que se llama Para una emancipación más allá de lo postcolonial, el sexto capítulo se llama Nuestra América, reinventando un paradigma subalterno de reconocimiento y redistribución. Lo que hace Boaventura de Sousa es retomar el paradigma, o él lo llama paradigma, era la postura de José Martí luego de la Conferencia Internacional Panamericana que planteaba, y la Conferencia Monetaria Internacional entre 1889-1890, planteaba algo parecido a un área de libre comercio de América Latina cuando no había condiciones. Y lo que Martí hacía era preguntarse si estaba en condiciones la América hispana, porque no era, él no usaba el concepto América Latina todavía, ¿no? El concepto América Latina estuvo ligado a los franceses, a la intervención en México, ¿no? Por un tiempo. Si esta América que hablaba español estaba en condiciones de vincularse de esa manera con Estados Unidos, y si lo que estaba ocurriendo era que iban a sustituir a Europa por Estados Unidos y que no iba a haber relaciones de de igualdad. Entonces, como él participó en la conferencia como delegado de Uruguay, después Paraguay y Argentina, porque fue cónsul en Nueva York de esos tres países, más la delegación mexicana y la argentina, que se opusieron a la propuesta tal y como estaba, ¿no? Y ¿por qué lo ligo con eso? Porque hoy es el natalicio de José Martí, ¿no? Es una casualidad que hagamos el programa en vivo y que nos toque el día de hoy. Son 159 años de su natalicio, ¿no? Entonces hay una serie de planteamientos que se están retomando a nivel de América Latina de lo que ya José Martí había planteado, ¿no? Uno de los planteamientos fundamentales tiene que ver con el reconocimiento mutuo de las dos Américas, porque al conocerse las dos Américas van a comenzar a entenderse y a respetarse mutuamente. Es un proceso que pues no ha sido así necesariamente, y a ese concepto le llamaba la América Nueva, ¿no?
Cuando hablamos de dos Américas, nada más para ejemplificarlo para nuestro público, maestro, me imagino que estamos hablando específicamente de la América anglosajona y la hispana.
Sí, claro. Pero bueno, hispana iberoamericana, porque Brasil forma parte del paquete y hay países como los del CARICOM que ahora apoyan a Inglaterra, que no son una potencia hegemónica, no tienen una industria propia, son paraísos fiscales, son sitios de turismo caro, no desarrollan a su gente, solamente venden el paisaje, y eso es otra cosa. Estos países tienen unas posibilidades. Bueno, se unieron al CELAC, ¿no? Pero en este caso no lo están apoyando, porque la presión imperial colonial inglesa todavía pesa desde el punto de vista cultural, que es una de las cosas que plantea Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Esta epistemología, ¿por qué esos países pequeños que no ganan nada tienen que apoyar a Inglaterra? ¿Será porque hay fondos ingleses que no llegarían de igual manera para el desarrollo de sus pequeñas economías? Esto es interesante porque significaría que es un toma y dame. Bueno, así funciona la economía, me dirán algunos radio oyentes, ¿no?
Bueno, pero habla también del determinismo quizá de estos países, porque precisamente lo hemos estado platicando, han venido proponiéndose, y más en este nuevo siglo, distintos proyectos de integración en la región. Claro. Está el ALBA, sí, de Hugo Chávez, que, bueno, pues hasta el momento no ha tenido, digamos, no han salido las cosas mucho a favor de él.
Bueno, básicamente tuvieron el golpe de Estado de Honduras como elemento para detenerlo, ¿no? Pero está el CELAC, que pareciera que podría transformarse en una instancia económica de esa parte de América. Pero yo quisiera enfatizar en lo siguiente: lo importante no es separarla, sino de qué manera se pueden articular. Eso era lo que planteaba Martí. No estaba diciendo no nos vamos con ellos, sino bueno, ¿cómo es que nos vamos a acercar? Porque uno no invita a su casa a cualquiera. Ni tampoco le abre todas las posibilidades al primero que pasa por la calle, ¿no? Es necesario un reconocimiento mutuo, conocer posibilidades, conocer realidades. Y por otro lado, se está dando un proceso de integración no formal a través de la migración. Usted sabe que ya Estados Unidos se va a ir transformando en un país hispanizado, ¿no?
Así es.
Y que la segunda ciudad con más hablantes de español está en Estados Unidos, ¿no? Entonces es un fenómeno que no solamente nos atañe a nosotros, también le atañe a los Estados Unidos, ¿no? Y somos muchos los que estamos en este proceso.
Y que hay que decir que no es solo político y económico, sino cultural.
Claro, y no cultural solamente, sino todo a la vez.
Bueno, pues un saludo al Cuerpo Académico de Investigación Regional en Ciencias Sociales. Nos están escuchando aquí mismo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Claro que sí, un saludo para ellos. Ya pueden pasar. Bueno, pues bueno, vamos a darnos una vuelta por el café, maestro. Voy algo que desee puntualizar antes de despedirme.
Bueno, primero saludar a los compañeros del cuerpo académico. Cumpliremos con esa difícil misión de pasar por el café. Y me gustaría que la nota fuera una pieza musical que en realidad es un poema de José Martí, ¿no? Está interpretado por Pablo Milanés, ¿eh? Y lo titula como el poema Yo soy un hombre sincero.
Bueno, pues con Pablo Milanés nos despedimos recordando a José Martí. Este fue su programa Diario Gerciano. Recuerda, entre semana también respondemos a sus preguntas ahí en nuestro blog Diario Gerciano. Búsquenos en Google o también en el correo electrónico de gerciano@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos. Se despide usted su servidor Alejandro Karim, a nombre también de Martín Sánchez en los controles y en la voz también con el profesor Luis Alberto González Sotomayor. Disfrute su fin de semana.
Soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Hacia todas partes voy, arte soy entre las artes, y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Yo he visto la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja, a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas donde crece la luz. bonita y el hombre digno sea. Y América y el hombre digno sea. Y América y el hombre digno sea. Y América y el hombre digno sea.